I have a dream.
Yes, we can.
Que no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, no los queremos.
Принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.
¿Qué tal? Bienvenidos a Latitud Cero, el podcast de información internacional de Onda Cero. Un espacio para intentar comprender mejor el mundo de la mano de nuestra extensa red de corresponsales y escuchando también lo que tienen que decir expertos y protagonistas sobre el terreno. En esta ocasión fijamos nuestra atención en una de las crisis más graves de nuestro tiempo, un conflicto que rara vez salta a las primeras páginas de los periódicos, pero cuyas causas y consecuencias, como vamos a comprobar, nos atañen enormemente y ya han provocado que en un solo año más de 7 millones de personas hayan tenido que abandonar sus hogares. Hoy en Latitud Cero nos adentramos en la guerra en República Democrática del Congo, un país acorralado por el expolio de sus recursos naturales y las tensiones étnicas heredadas del genocidio de Ruanda.
Durante muchos años, la República Democrática del Congo se ha enfrentado a una compleja crisis humanitaria impulsada principalmente por conflictos, desastres naturales y epidemias. Como podrán imaginar, la escalada de violencia de los últimos meses en el este del país ha llevado esta crisis a niveles sin precedentes, agravando gravemente las necesidades humanitarias que ya eran acuciantes. Las señales de alerta son alarmantes. Es por ello por lo que las organizaciones humanitarias hacen un llamamiento urgente a todos aquellos que puedan ayudar para proporcionar financiación y el apoyo necesario para asistir a las personas necesitadas.
África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo. Si el gatillo se activa, es África entera la que explotará. Medio siglo después de que el escritor y filósofo Frantz Fanon pronunciara esta frase, parece que su sentido sigue teniendo vigencia, como demuestra la cantidad de actores extranjeros involucrados en el conflicto actual. Para empezar a entenderlo, conviene situarse. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente africano, solo por detrás de Argelia. Está situado en el corazón del África subsahariana, en la región de los Grandes Lagos, y comparte 11.000 kilómetros de frontera con 9 países diferentes. Su historia ha estado ineludiblemente marcada por el terrible dominio colonial del rey Leopoldo II de Bélgica, que provocó entre 5 y 10 millones de muertos entre 1885 y 1960, principalmente en explotaciones de caucho en las que los trabajadores eran sometidos a abusos y torturas constantes, en un régimen de esclavitud prácticamente. A la breve independencia democrática le sucedieron dictaduras y guerras étnicas regionales acrecentadas por el inevitable contagio del genocidio en la vecina Ruanda a mediados de los 90.
El genocidio más rápido del siglo XX, el genocidio de los tutsis.
Over the course of just 100 days, about 800,000 people were slaughtered in Rwanda by ethnic Hutu extremists.
Entre 800.000 y 1,000,000 de asesinatos que se produjeron en poco más de 3 meses.
En definitiva, la triste realidad es que hoy en día todos los congoleses, independientemente de la generación a la que pertenezcan, comparten la experiencia de haber sufrido uno o más conflictos armados a lo largo de su vida. Actualmente, la guerra entre el ejército congolés y la guerrilla M23, respaldada por Ruanda, han provocado el mayor flujo de refugiados de los últimos 25 años en la región y un número indeterminado de muertos, porque ningún organismo ha sido capaz de concretar una cifra. Si consideramos este último estallido bélico en el este del país simplemente como una fase más de un conflicto que empezó a finales de los 90, en su conjunto podríamos concluir que esta región del planeta es la que más muertos ha acumulado desde la Segunda Guerra Mundial. Puestas las primeras cartas sobre la mesa, vamos a intentar adentrarnos en este conflicto tan sangriento y olvidado, y lo hacemos con uno de los españoles que mejor conoce lo que está ocurriendo allí. José María Arroyo es investigador de la Escuela de Cultura de PAO de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Y vosotros?
Muy bien, también encantados de tenerte aquí en Latitud Cero. José María, ¿por qué ha sido históricamente la República Democrática del Congo un país tan convulso?
Deberíamos remontarnos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, para encontrar los orígenes de esta situación de inestabilidad, de violencia, de vulneraciones de los derechos humanos. Desde el periodo colonial, cuando el Congo era una propiedad particular del rey Leopoldo de Bélgica, posteriormente controlado por el gobierno de Bélgica, ya en esos momentos el territorio era sometido a graves vulneraciones de los derechos humanos, expoliación y explotación sistemática de sus recursos naturales. Después de la independencia del país, en los años 60, sufre un golpe de Estado. En esos momentos las esperanzas africanistas de libertad y de unión de los pueblos africanos fueron truncados, en el caso del Congo, por un golpe de Estado que llevó a cabo Mobutu Sese Seko, que desde 1965, con el apoyo, ese golpe de Estado de Estados Unidos y de Bélgica, y desde ese momento, 1965, hasta los años 90, en concreto 1996, Mobutu continuó con este régimen de explotación, de vulneración de los derechos humanos, que en el 96 sufre un ataque, sufre una insurgencia, se organiza para derrocarle, y en poco tiempo, junto con el apoyo de los países vecinos, Mobutu Sese Seko es derrocado. Los nuevos gobernantes, en ese caso, en ese momento Laurent Désiré Kabila, cuentan en un primer momento con el apoyo de Ruanda, Uganda y Burundi, pero estos países le retiran su apoyo y se enfrentan a él en lo que se conoce como la Guerra Mundial de África, la Segunda Guerra del Congo. Entre el 98 y 2003, una decena de países, en un bando y en otro, además de insurgencias lideradas por actores locales, pero algunas de ellas apoyadas por estos países vecinos, principalmente por Uganda, Ruanda y Burundi, se enfrentan en un conflicto que causó millones de víctimas mortales y que en el año 2003 aparentemente alcanzó diferentes acuerdos de paz que parecían certificar una nueva fase, aunque desde entonces la violencia ha persistido, ya localizada en el este de la República Democrática del Congo, y ha tenido periódicas y cíclicas fases de escalada de esta violencia, porque las causas de fondo que originaron este conflicto siguen abiertas.
José María, nos has descrito muchos conflictos, todos ellos han influido de alguna manera o de otra en lo que está ocurriendo hoy en día, pero probablemente uno de los que más lo haya hecho ha sido el genocidio que sufrió la vecina Ruanda en los años 90, ¿no?
Por supuesto, este se encuentra en la génesis de la actual guerra, del actual conflicto, este conflicto que dura ya más de 30 años. El genocidio de Ruanda del 94 provocó que los grupos armados, el Frente Patriótico Ruandés, el grupo que consiguió derrocar al régimen genocida, ocupara el poder en Ruanda. Y al ocupar el poder en Ruanda, expulsó de Ruanda a los más de 2 millones de personas que huyeron, que se refugiaron en el este de la República Democrática del Congo. Tenemos que recordar que 1 millón de personas fueron ejecutadas, asesinadas a sangre fría durante este genocidio, principalmente miembros de la comunidad tutsi ruandesa, pero también de la comunidad hutu. Los responsables del genocidio fueron derrotados finalmente tras 3 meses de matanzas y de graves vulneraciones de los derechos humanos, y huyeron al este del Congo. Allí se refugiaron y organizaron nuevas rebeliones, conocidas actualmente como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, las FDLR, que desde entonces han intentado recuperar el poder en Ruanda o como mínimo erosionar y presionar al gobierno ruandés para que cambiara su lógica política. El gobierno ruandés, liderado por Paul Kagame desde entonces, bajo un manto de apoyo de la comunidad internacional, dada la inacción de la comunidad internacional en ese momento, en el genocidio de Ruanda, ha contado con este apoyo internacional para promover y defender sus intereses. Intereses que en algunos momentos han implicado el establecimiento de un régimen autoritario en Ruanda y a la vez han provocado también que Ruanda se haya implicado, se haya inmiscuido en los asuntos internos congoleses, interviniendo militarmente en algunos momentos y facilitando o promoviendo, apoyando a las insurgencias locales para intentar erosionar al gobierno congolés.
Uh-huh. En este contexto, influenciado imagino que por otros condicionantes, surge también el M23 en República Democrática del Congo, ¿no? También como una necesidad de defender a parte de esa población o hijos de esos que tuvieron que ser desplazados de Ruanda como consecuencia de la persecución que siguió al genocidio, ¿no? Esa comunidad tutsi que instalada en estas provincias del este no estaban viendo respetados sus derechos, ¿no? En República Democrática del Congo.
Exacto. El M23, en los años 90 llamado RC de Goma, en los años 2000 CNDP, Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, en el año 2012 ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno congolés y las insurgencias, se reactiva en el 23 de marzo de 2012, de ahí su nombre, y alcanza las puertas de Goma para intentar argumentar, reivindicar la defensa de las comunidades locales marginadas de las que forma parte este grupo armado. En ese momento, es decir, hace ya 13 años, toma prácticamente Goma, pero Naciones Unidas y el gobierno congolés alcanzan un acuerdo en ese momento con el M23 para que no tome la ciudad de Goma y se alcance un acuerdo para promover su desmovilización y su reintegración en el ejército congolés. En el año 2021, es decir, 9 años después, este grupo armado vuelve a activarse en el este del Congo, reivindicando que el gobierno congolés ha incumplido sus acuerdos, uno de ellos principalmente desmovilizar a las FDLR, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que son los descendientes, parte de los descendientes, de los responsables del genocidio que se encuentran en territorio congolés y que han construido su status quo a partir de la extorsión a las comunidades locales tutsis banyamulengues, ruandesas de origen, a la explotación del oro, de minas de oro, y al apoyo que reciben del gobierno congolés para contribuir a que este grupo armado frene las acciones del M23 o otros actores similares, y también de Ruanda.
Recientemente escribías, José María, en un artículo en El Salto que a menudo el análisis de este conflicto se ha centrado en la avaricia de los actores armados ante las riquezas congolesas, obviando o invisibilizando el resto de cuestiones en la génesis de este complejo conflicto y que serán determinantes para su resolución. ¿De qué otras cuestiones estamos hablando que influyen en este conflicto, más allá de la minería?
Exacto. Por un lado, estos grupos armados, la desmovilización de estos grupos armados respectivos, es decir, la insurgencia que apoya Ruanda, es el argumento que el Congo señala como paso necesario para alcanzar un acuerdo de paz. Y a su vez, Ruanda exige al gobierno congolés que desmovilice a las FDLR, al grupo armado responsable del genocidio en 94, y que entregue a sus combatientes a Ruanda para que sean juzgados y encarcelados en Ruanda. A la vez, aparte de lo que sería la desmovilización de las respectivas milicias y grupos armados, los grupos armados ruandeses o congoleses, en este caso los presentes en el este del Congo, reclaman ausencia de gobernabilidad en el este del Congo, argumentan también las dificultades y los conflictos que hay en relación al uso y la propiedad de la tierra, a la marginación de determinadas comunidades locales, como es el caso de los tutsis banyamulengues, y a la vez también toda una dinámica, que es lo que comentaba en este artículo que señalas, vinculada a la extorsión, la explotación y la expoliación de recursos naturales, que contribuye a financiar todo un status quo vinculado a la existencia de estas insurgencias, ¿no?
¿Hasta qué punto la situación geográfica o la composición geográfica de República Democrática del Congo determina este conflicto? Hablo, por ejemplo, de la extensión tan grande del país, no sé, quizá la ausencia del Estado en muchas partes y que es difícil tener presencia y organizar las formas de gobierno.
Exacto, ese es un elemento muy importante en la génesis de este conflicto. Tenemos que ser conscientes de que ambas provincias, Kivu Norte y Kivu Sur, tienen unas dimensiones similares a lo que sería Cataluña. Cada una de ellas tiene 30.000 kilómetros cuadrados, por lo cual el control de la zona fronteriza de ambas provincias, que conecta con Ruanda, con Uganda y con Burundi, ya es un factor de desestabilización. Hay unos pasos fronterizos por los cuales transitan los transportes con minerales que se venden en los países vecinos y se exportan hacia otros lugares en todo el mundo, pero hay otros pasos en esta zona fronteriza que facilita que haya zonas sin control, zonas donde los recursos naturales son expoliados de forma ilícita. Por lo tanto, el argumento de esta maldición de recursos en el este del Congo que contribuye a la perpetuación de las guerras, es cierto que contribuye a financiar a los grupos armados, pero a la vez es un elemento, digamos, que de cara a la comprensión del conflicto limita o deja de lado otras cuestiones antropológicas, culturales, económicas, sociales, que se encuentran en la génesis de este conflicto.
Y ya para terminar, José María, sé que es un poco complicado plantearse hipótesis futuras, pero ¿hacia dónde crees que se encamina el conflicto? Y si crees que corremos el riesgo de que escale este conflicto a una guerra regional, como ya ha ocurrido a principios de los años 2000, con varios países involucrados en esta región.
Ahora mismo ya estamos ante una guerra regional, en el sentido de que las Fuerzas Armadas congolesas y las Fuerzas Armadas de Ruanda se están enfrentando. militarmente. Las Fuerzas Armadas burundesas están presentes en el este del Congo de forma extraoficial, apoyando al gobierno congolés. De acuerdo, o sea, las dimensiones regionales del conflicto podrían escalar, lógicamente, podría haber una conflagración todavía más importante en el sentido de que Ruanda y Burundi se atacaran directamente a través de su frontera común. Pero digamos que la lógica de enfrentamiento en términos regionales ya existe. El reto, en este caso, es que las organizaciones regionales, en este sentido, la Comunidad de Estados de África del Este, la Comunidad de Estados de África del Sur, la Unión Africana y, sobre todo, Naciones Unidas, de la mano de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero también de China, de Rusia, deberían encontrar en cuestiones, en conflictos como este, espacios de lógica multilateral para presionar a Ruanda y al Congo para alcanzar un acuerdo, dejando de lado sus conflictos mutuos, porque los objetivos deberían ser los mismos. Buscar el beneficio común de esta población, buscar la explotación de los recursos naturales que al final beneficia a todas las partes y, por tanto, digamos que la lógica de una región más inestable, con más desastres humanitarios que ya los hay, tenemos que ser conscientes de que 7 millones de personas desplazadas como consecuencia de esta guerra, centenares de miles en los últimos meses, más de 25 millones de personas afectadas en términos de asistencia humanitaria en la República Democrática del Congo, tenemos que ser conscientes de que las dimensiones de esta situación deberían forzar una implicación más unánime y más acelerada por parte de la comunidad internacional para frenar esta situación y buscar una resolución que será por fases, que será en diferentes momentos y que deberá implicar a numerosos actores. Pero por el momento la población no está viendo una respuesta lo suficientemente contundente por parte de la comunidad internacional. Las negociaciones son lentas, están sometidas a los intereses del M23 y sobre todo de Ruanda y por tanto se están prolongando el sufrimiento de las poblaciones locales.
José María Arroyo, muchas gracias por habernos ayudado a comprender este conflicto tan complejo e invisibilizado. Un saludo y hasta la próxima.
De acuerdo, muchas gracias Pablo, a vosotros.
Pablo Sánchez Olmos, Latitud Cero.
¿Cómo es posible que la República Democrática del Congo sea uno de los países con más recursos naturales de todo el mundo y al mismo tiempo sea el décimo más pobre del planeta? ¿Cómo es posible que Ruanda sea el mayor exportador mundial de coltán sin tener ni una sola explotación minera de este material en su territorio? El gobernador de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, lo tiene claro.
Esto es una guerra por el control de los minerales. Eso no es ningún secreto. Desde que asumimos el poder, hemos implementado reformas en el sector minero, donde trabajan más de 1,000 empresas privadas que generan millones de dólares al mes. Esos minerales pasan por los países vecinos y después al resto del mundo. Está claro que quienes nos combaten lo hacen por los minerales. Conocemos este juego, no solo el papel de Ruanda, sino el de otros muchos países del mundo.
La guerra que se libra en el este de República Democrática del Congo no solo tiene que ver con el expolio de sus recursos minerales, pero no se entendería sin ese factor. Varios informes de Naciones Unidas han evidenciado cómo cada día miles de camiones cruzan la frontera del Congo hacia Ruanda cargados de coltán, diamantes y oro, así como tierras raras que son clave para la transición energética. De hecho, el año pasado la Unión Europea firmó un acuerdo con el régimen de Paul Kagame para adquirir esos materiales que necesita para alcanzar sus compromisos de transición verde. Son materiales, además, teñidos de sangre, extraídos en condiciones de semiesclavitud, en explotaciones donde trabajan al menos 400.000 niños y niñas, según denuncia UNICEF. Desde Occidente puede parecer este un conflicto lejano, pero la realidad es que lo llevamos con nosotros en nuestro día a día, en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores o en nuestros coches eléctricos. A nuestros gobernantes se les llena la boca hablando de transición energética, pero no dudan en aceptar los materiales que necesitan para llevarla a cabo sin mirar sus consecuencias en el origen. Vamos a intentar aproximarnos ahora un poco a esa realidad y al terrible conflicto que se vive en el este del país con una persona que acaba de estar allí. Alfonso Masoliver, corresponsal de Onda Cero en el África subsahariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo nos encontramos?
Pues muy bien, deseando saber de ti, de tus viajes y conocer un poco más la situación en República Democrática del Congo. Estamos grabando esta entrevista en la última semana de marzo. Sé que la situación es compleja y cambiante, pero ¿podrías ayudarnos a poner las cartas sobre la mesa? ¿Cómo está ahora mismo la situación sobre el terreno?
Bueno, pues en el mes de enero tuvimos una serie de ataques más contundentes, casi diría que relámpago, por parte del M23 contra importantes ciudades congolesas, como puede ser la capital de Kivu Norte, Goma, y la capital de Kivu Sur, Bukavu. Y en aquella época, pues bueno, los avances fueron bastante más elocuentes, vamos a decir, ¿no? Pero desde entonces, a partir de marzo, finales de febrero, la situación se ha ralentizado un poco, ¿no? Sí que es verdad que los avances continúan, pero existe una respuesta por parte, sobre todo, de las milicias Wazalendo, asociadas al gobierno, que sí que están llevando una serie de contraataques en la ciudad de Bukavu, cuyos alrededores, los arrabales, vamos a decir, todavía no están en control del M23, y luego también más recientemente, esta misma semana, una serie de ataques cercanos al aeropuerto de Bukavu, que se encuentra como a media hora de la ciudad, que parece ser que la intención de los Wazalendo, junto con aliados de Burundi, pretenden aislar, de alguna manera cortar en dos las fuerzas del M23. Bueno, de momento la situación está así, ¿no? La guerra continúa.
El pasado mes de febrero tuviste ocasión de viajar al epicentro del conflicto. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo fue tu recorrido y qué te encontraste allí?
Bueno, yo creo que cualquier país está sujeto a las perspectivas de uno, ¿no? Al final, el ciudadano congoleño es por lo natural un individuo amable y hospitalario. Yo tuve la oportunidad de estar tanto en Goma como en Bukavu. Tuve la ocasión de estar precisamente entre medias de las dos, en esta zona que esta semana ha sido objetivo de combates. Y también estuve en la isla de Ichui, que es una isla del propio lago Kivu, donde viven 100.000 personas y ahora mismo hay alrededor de 35 o 40.000 desplazados. Las autoridades huyeron en su momento, ahora mismo no hay autoridades en esa isla y, sin embargo, se mantiene en paz. Y luego también estuve en Ruanda, ¿no? Que es al final el estado que se considera mayor promotor del M23. La situación es tensa. Para un blanco no diría que el peligro sea mayor, ¿no? En el sentido de que, mientras que cuando me encuentro en zonas donde prolifera el yihadismo armado, el blanco sí que es un objetivo bastante jugoso, vamos a decir, en este caso no lo somos, ¿no? Al final esta es una guerra entre ellos. Y matar a un blanco no hay ningún resultado provechoso para ninguno de los lados. Por supuesto que, como en cualquier zona de conflicto, existe el riesgo de una bomba o de una bala perdida, ¿no? Pero al final, bueno, ¿qué es lo que se lee, ¿no? Pues una población absolutamente agotada por 30 años continuos de conflicto. Recordemos que en el este del Congo actúan alrededor de 100-120 grupos armados, ¿no? Más allá del M23, y eso al final genera un agotamiento psicológico que dispara los niveles de depresión, los niveles de ansiedad y los suicidios, sobre todo entre sujetos de tercera edad que no quieren ser una carga para los jóvenes, ¿no? Entonces la situación en rasgos generales es dramática.
Alfonso, actualmente se estima que hay cerca de 7 millones de refugiados en estas provincias del este de la República Democrática del Congo. ¿En qué situación se encuentran y qué tipo de atención reciben?
Ellos ya de por sí vivían una situación muy precaria antes de que el conflicto subiera de escalón, pero el M23 también es una organización política, ¿no? Y por lo tanto tienen un mensaje político, y su mensaje es que ellos traen la paz, que ellos traen la estabilidad que el gobierno congoleño no ha sabido traer. Entonces, en las localidades que ellos han ido conquistando, más allá de las grandes ciudades que hemos mencionado, también pequeños pueblos en los que había desplazados previamente, se ha dado la orden de evacuar todos los campamentos de desplazados para que la gente vuelva a sus lugares de origen después de algunos 2 o 3 años fuera de casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente se ha encontrado con que sus tierras generalmente han sido ocupadas por otros, ya sea por los que no se fueron, ya sea por pobladores, dicen que ruandeses, venidos de la propia Ruanda, tutsis, y por lo tanto llegan a no tener nada, ¿no? Por eso mismo muchos de ellos decidieron ir a Ichui, a esta isla que digo, que es un poco zona de nadie, pero ahí mismo tampoco hay organismos internacionales de acogida, y no te encuentras con UNICEF, no te encuentras con la Cruz Roja o con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Son la propia población local la que les acoge, la que les mantiene, la que les da refugio, pues en un granero o donde sea, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con 100, bueno, la palabra son millones de desplazados que no tienen a dónde ir, que no tienen ningún tipo de sostén internacional. Y luego, por otro lado, están los refugiados que han huido principalmente a Burundi. Burundi ahora mismo está haciendo frente a una importante crisis de refugiados. Estamos hablando de una situación que antes o después va a estallar, ¿no? Y eso es bastante preocupante.
Sabemos que se han producido varios intentos de mediación para que finalice el conflicto, pero no sé, Alfonso, si crees que hay perspectivas de que estas negociaciones puedan llegar a buen puerto. Y si nos puedes hablar en líneas generales, ¿quién ha intentado mediar, quién está mediando y qué ocurre con las fuerzas de paz en República Democrática del Congo?
Bueno, el principal mediador hasta la semana pasada era João Lourenço, el presidente de Angola, que fue quien organizó una serie de encuentros entre diplomáticos ruandeses y congoleños a lo largo de los últimos dos años. Sin embargo, João Lourenço ha sido nombrado recientemente presidente de la Unión Africana y ha decidido aparcar su papel mediador en el Congo, según él, para dedicarse a asuntos relacionados con la Unión Africana. Me parece extraño, porque al final lo que está ocurriendo en el Congo es precisamente un asunto africano, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que João Lourenço ha desaparecido del mapa, la verdad es que las perspectivas han empeorado un poco, ¿no? Sí que es verdad que hubo una reunión entre Tshisekedi, el presidente del Congo, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final una de las fuerzas agresoras, o la principal fuerza agresora, que es el M23, convalidada con la Alianza del Río Congo, no han estado nunca en las mesas de negociaciones. Entonces, en el momento en el que Ruanda y República Democrática del Congo parecen llegar a alguna clase de acuerdo, salta el M23 y dice, ojo, yo no estaba en la mesa, por lo tanto, yo soy un ente, ellos juegan mucho a que son independientes de Ruanda, ¿no? Entonces, lo que diga Ruanda yo no tengo por qué acatarlo, claramente Ruanda también participa de este juego, ¿no? Además, la Unión Europea es un órgano que está inscrito en el conflicto, ¿no? Tanto por el pasado colonial como por la actual pugna por los recursos, ¿no? Y es verdad que la Unión Europea, concretamente Bélgica, Alemania, Francia incluso, han adoptado una postura bastante agresiva en términos diplomáticos contra Ruanda y contra el M23 por medio de sanciones. Y esto ha hecho que el M23 precisamente y Ruanda encuentren excusas válidas para retirarse de las negociaciones, ¿no? Porque dicen, oye, si tú me estás castigando, pues yo no estoy dispuesto a dialogar. Ahí la Unión Europea tendría que replantearse un poco qué papel quiere adoptar, si quiere adoptar uno, ¿no? Porque a lo mejor el castigo no está trayendo los resultados que se espera. Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos con una situación en la que las negociaciones están estancadas. Ruanda, de hecho, dio un paso histórico recientemente al romper relaciones diplomáticas con Bélgica. Y bueno, la verdad es que las perspectivas a futuro son bastante desesperanzadoras.
Se habla mucho del papel de Ruanda en el conflicto, ¿no? Está bastante documentado, pero tú eres de los pocos que también ha puesto el foco sobre Uganda. Hace poco decías en un artículo en La Razón que se estaba produciendo directamente ya una invasión de República Democrática del Congo por parte de Uganda. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo, Alfonso?
Sí, efectivamente. Tenemos una zona rica en recursos, dividida en sus propias subzonas, vamos a decir, cada una de ellas controlada por un grupo armado, ¿no? Como las familias mafiosas. En el momento en el que aparece una nueva y expulsa la anterior, no es para darle el poder de vuelta al Estado congoleño, sino para ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, al final, en el caso de Uganda, la invasión que se ha producido tiene que ver con la protección de su frontera, ¿no? Hay una serie de grupos armados que amenazan a la integridad territorial ugandesa. Entonces, ellos, pues bueno, han justificado esta invasión con crear un perímetro de seguridad a lo largo de su frontera. Pero ¿qué es lo que vemos? Que han profundizado muchísimo más. O sea, recientemente el jefe del ejército de Uganda, que además es hijo del presidente ugandés, dijo que si el M23 no tomaba Kisangani, que es una localidad a varios cientos de kilómetros de la frontera ugandesa, que lo tomarían ellos, ¿no? Por supuesto que también está sobradamente probada la relación de Uganda, igual que de Ruanda, con el tráfico de materias primas, principalmente coltán y en el caso ugandés, la madera, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo de esa manera, ¿no? No se trata de una invasión que tenga como objetivo salvaguardar la seguridad ugandesa, ¿no? Que dentro de lo que cabe, sería una excusa válida, porque tenemos otros condicionantes, como son las materias primas, como es un avance muchísimo mayor, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y el gobierno congoleño, lamentablemente, repito, 100-120 grupos armados en el este del país, no tiene las herramientas necesarias para hacer frente a tantos agresores, ¿no? Y entonces, bueno, pues deciden el silencio.
Alfonso Masoliver, corresponsal de Onda Cero en África Subsahariana, gracias por ilustrarnos sobre este conflicto tan complejo y olvidado que tú has podido vivir en primera persona. Un saludo, nos seguimos escuchando en Latitud Cero.
Muchas gracias, Pablo, cuídate.
Latitud Cero, Onda Cero.
Niñarizubarizagaruka, ejuruyachundusarikezari.
los escollos que se han encontrado las ONGs y demás organismos internacionales para acceder al epicentro del conflicto impiden ofrecer cifras concretas de víctimas. La situación sobre el terreno, como hemos podido comprobar, es muy cambiante y a ninguna de las partes le interesa reconocer las bajas en combate. Ante la indiferencia de la comunidad internacional, la situación se agrava cada día más y las consecuencias, como recuerda la primera ministra de República Democrática del Congo, se van a sentir también en los 9 países vecinos con los que comparte frontera.
Lo hemos dicho en varias ocasiones. Si no se resuelve la violación de la integridad territorial perpetrada por Ruanda y varios grupos armados, la situación podría agravarse en todos los países vecinos. Como saben, compartimos frontera con 9 países, por lo que cualquier perturbación de la seguridad o de la paz en la República Democrática del Congo impacta o puede impactar a otros países, tanto por las personas desplazadas como por esos grupos armados.
Según el último balance oficial del gobierno congolés, más de 7.000 personas han muerto en el este del país en los 2 primeros meses de este año y casi 500.000 de personas se han quedado sin hogar, el 60% mujeres y menores de edad. La violencia endémica en el Congo es especialmente dañina con estos colectivos. De hecho, lo habitual es que cada congolesa sea violada de media más de una vez a lo largo de su vida. Una situación terrible que intentan paliar los organismos humanitarios sobre el terreno. Vamos a hablar ahora con una española que lleva casi 2 décadas haciéndolo. Lorena Aguirre es psicóloga y fundadora de la ONG Coopera Congo. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por aceptar la invitación de Latitud Cero.
Hola, Pablo. No, gracias a vosotros que os preocupáis por lo que está sucediendo en el Congo.
Lorena, cuando hablábamos a principios de esta semana, me comentabas que tus compañeros en el Santuario de Primates del Libro estaban sufriendo ataques y antes de nada quería preguntarte por ellos, ¿cómo están y qué les ha ocurrido en los últimos días?
Bueno, ese día que hablamos fue horrible porque nadie se lo esperaba. Entonces, cuando te pillan de tan improviso, todo es muchísimo más difícil, ¿no? Y entonces estaban trabajando normal en el santuario, en la oficina, estaban haciendo una vida normal y de repente empezaron a llegar muchísimos guazalendos, que sabes que son las milicias locales, y empezaron a llegar por todas partes. Y claro, enseguida el M23, que está en la ciudad de Bukavu, capital de provincia de Sur Kivu, subieron todos los coches con muchos militares y entonces empezaron los afrontamientos. Fueron terribles, o sea, durante 4 horas, bombas de todo tipo, metralletas, misiles, es que es tremendo, es horrible. Y entonces estaban escondidos donde pudieron, asustadísimos, y aún así nos estaban escribiendo todo el rato, ¿no? A Chaso Vélez del Burgo, que es la directora del santuario de Liro, y a mí, y estaban todo el rato contándonos la progresión de los hechos. Y esto fue, empezaron a las 11:30 y como a la 1:30 de repente todo se detuvo, echaron para atrás los guazalendo y bueno, pues el M23 también se replegó a Bukavu. Con lo que tenemos, fueron un hombre que murió en el mismo sitio donde cayó la bomba, 3 niños que fueron al hospital, pero en el caso de los M23 hay 17 muertos y 48 heridos, y en el caso de los guazalendo, 2 muertos y 1 herido. Y con esto ya quedó zanjada esta situación, ¿no?, de este día.
Madre mía, terrible. ¿Y quién controla ahora mismo esa zona donde está el santuario?
Ahora mismo nadie. Es que es todo muy confuso, ¿no? Y además estaba hablando esta mañana con el equipo para ver cómo se sentían y la palabra era esa. Decían que estaban muy confusos porque no entienden muy bien qué está pasando ni a nivel nacional ni a nivel local, ¿no? El M23 ha ocupado Sud Kivu, Nord Kivu, no completamente, pero bastantes partes de territorio. Y entonces, en nuestra zona específicamente, vamos a situarla, nosotros estamos en Bukavu, a 30 kilómetros de Bukavu, que es la capital de provincia de Kivu Sur. Y entonces es una zona que está entre el Parque Nacional de Kahuzi-Biega y al otro lado está el lago Kivu. Es como un corredor humanitario, ¿no?, ahora mismo. Uh-huh. Entonces, esa zona se supone que está controlada por el M23. Tampoco hay muchos efectivos en terreno y normalmente suele estar bastante tranquila. Pero los Wazalendo y muchísimos grupos Maimai que se les han unido están en el parque, en la entrada a 4 kilómetros del Iro, de donde está nuestro proyecto. Entonces, estos Wazalendos que están allí y lo que sabemos es que están cortando todos, talando todos los árboles del parque, de repente bajan, entonces se crea una gran confusión, hay este impacto y se vuelven a ir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la población se queda con los M23 y los M23 piensan que nuestra comunidad está del lado de los Wazalendo y entonces son maltratados. Con lo cual se sienten muy confusos, ¿no? Porque están en medio de la situación y no saben a quién tener más miedo.
Y entiendo que todo es una lucha por disputa territorial, que no hay un interés más allá específico, por ejemplo, en el tema del santuario de primates o de empezar a traficar especies, no lo sé, pero que la disputa es más que nada territorial, de quién controla este pedazo de tierra.
Realmente nosotros no somos un target per se, estamos en medio, es colateral.
Claro. Tú, Lorena, que llevas muchos años vinculada a este país, ¿podrías explicarnos quizá esto? Sabemos que lamentablemente la violencia ha sido un elemento común en la historia de República Democrática del Congo, pero ¿hacemos bien en alarmarnos ante este contexto que se presenta ahora?
Por supuesto. Es terrible lo que está pasando. La escalada de violencia desde que empezó este año 2025 ha sido impresionantemente horrible. Estamos hablando de que en Congo, lo que es un país tan grande como 3 veces Francia, nosotros nos centramos sobre todo en el conflicto que está en el este del Congo. Estamos hablando de 24 millones de personas que necesitan ayuda urgente y 11 millones de personas desplazadas solo en el este de la República Democrática del Congo.
¿En qué punto se encuentra la asistencia humanitaria en la República Democrática del Congo en estos días? ¿Cuáles son los focos rojos y las necesidades más urgentes y de qué manera podemos ayudar mejor desde el exterior?
La respuesta humanitaria está siendo absolutamente insuficiente porque se necesitarían como 2.400 y pico millones para poder atender a toda la población que necesita ayuda. Pero, por supuesto, sabemos que hay una brecha en la financiación porque sabemos lo que está pasando, ¿no?, con la administración Trump, que ha cortado tanto las ayudas que ahora mismo la situación es bastante crítica. Ninguna agencia de Naciones Unidas lleva a cubrir el presupuesto y también nos pasa a todo lo que somos las ONGs, tanto más grandes como la nuestra, que es muy pequeñita, ¿no?, que hay demasiados conflictos en el mundo y la ayuda en general no está llegando. No hay camiones y camiones en la frontera esperando para entrar para dar alimento a toda la población que está en una inseguridad alimentaria terrible. Se están literalmente muriendo de hambre. Y porque el conflicto lo que está haciendo es que hay muchas zonas ocupadas y hay corte, ¿no?, en la distribución de los alimentos tanto entre países como dentro del territorio. Con lo cual, la inseguridad alimentaria es terrible. Incluso dentro de la ciudad hay un toque de queda, de 8 de la mañana a 4 de la tarde puedes andar, pero a partir de las 4 de la tarde todo el mundo está encerrado en sus casas y la gente no ha abierto los comercios, ya no hay casi comercio, bancos cerrados, te puedes imaginar la situación.
Hablabas también de que actualmente haya otros conflictos más mediáticos, ¿no?, como en Ucrania o en Gaza, alejan la urgencia de esta ayuda humanitaria o la entrega de esa ayuda humanitaria. No sé si también porque quizá desde Occidente hasta cierto punto interesa este juego que se está dando con Ruanda, ¿no?, y el tráfico de minerales raros que se están explotando en el este de República Democrática del Congo. ¿Le está interesando a Occidente perpetuar este conflicto o al menos no resolverlo de manera inmediata?
Hombre, yo no soy una experta en temas geopolíticos ni diplomáticos. Yo te puedo hablar de comunidades, pero está claro que no está siendo mediático efectivamente por la cantidad de intereses, ¿no? Y que hay que entender que en 2024 Ruanda firmó un acuerdo con la Unión Europea por la cual Ruanda iba a abastecer de minerales a la transición energética en Europa. Pero Ruanda no tiene yacimientos suficientes para hacerlo y todo el mundo sabe que son robados en Congo y blanqueados desde Ruanda. Entonces, efectivamente, estamos hablando de Unión Europea, pues son muchos países interesados. Pero por otro lado también está Estados Unidos, por otro lado también está China y por otro lado también está Rusia. Entonces, sí, a nadie le interesa escuchar de este conflicto porque hay demasiados, demasiados intereses, efectivamente.
Uh-huh. Me gustaría hablar, Lorena, un poco contigo de este proyecto tan bonito que fundaste hace 17 años, si no me equivoco, el Centro Psicosocial Mutima. No sé si puedes contarnos en qué consiste y a qué perfil de víctimas atendéis y qué tipo de asistencia les brindáis.
Pues, después de tantos años en terreno, ¿no?, y conviviendo, queriendo tanto a la gente, había como una situación en la que veíamos que los proyectos que se llegaban a realizar no tenían una sostenibilidad real a largo plazo. Y entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta es que las personas están tan traumatizadas de lo que llevan viviendo en los últimos 30 años, el sufrimiento tan grande, el dolor tan profundo y sin ese apoyo para comprender qué te está sucediendo y qué se puede hacer con lo que te está sucediendo a nivel emocional. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar con niñas menores de 10 años violadas por las milicias. Continuamos también trabajando con los niños soldado y luego ya fue una demanda de toda la comunidad. Todas las mujeres que sufrían violencia de género, todas las mujeres que estaban también adultas siendo violadas constantemente, que vivían con miedo, que vivían con ansiedad, con estrés postraumático de todos los ataques que se recibían por la noche. Y entonces ya decidimos crear un centro para que fuera como un pequeño santuario de amor donde tener ese espacio seguro para poder hablar de lo que te está sucediendo y formar psicólogos, asistentes sociales, médicos, enfermeros en la zona que pudieran dar esa atención profesional, ¿no?, que se necesita. Y la verdad que ha sido muy duro, muy, muy duro, porque hemos empezado a mandar clínicas móviles a las zonas donde suceden los masacres y, claro, los casos son horribles. Cuando te llega una persona que ha sufrido, que ha visto cómo degollan a sus padres, cómo violan a sus hermanos pequeños, que ha tenido que huir porque le iban a matar después de haberla violado y a lo mejor han quemado su casa y ya no tiene dónde ir. Ese apoyo es tan importante. El otro día una chica que estuvo allí con el psicólogo Teodor había intentado suicidarse 10 veces y no se había conseguido suicidar porque en Congo la única forma de suicidarse es colgándose. Y claro, hay tanta gente en los alrededores que al final siempre hay alguien que termina viéndote y que obviamente corre a socorrerte, ¿no? Entonces ni siquiera puedes tener de verdad esa de no puedo más y me quiero ir. No puedo, no lo soporto.
Hasta para eso, es madre mía. Y a nivel de cifras, ¿cuánta gente habéis atendido en estos años?
En los dos primeros años, que fueron como unas 3.000 personas. Y luego ya este año 2024 hemos llegado a hacer 7.500 consultas. Y claro, tenemos unos datos escalofriantes, pero escalofriantes a nivel de trastornos mentales que se piensa que eran bastante más bajos y son altísimos. Y esto era hasta finales del 2024. Ahora con esta escalada de violencia tememos que haya un aumento, ¿no?, casi al 80% de la población.
Uh-huh. Y Lorena, ¿cómo podemos ayudaros?
Bueno, de verdad que te agradezco esto. Nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Hashtag tu corazón para el Congo, en la cual lo que pretendemos principalmente era sensibilizar lo que está sucediendo, porque como tú decías, no se habla de ello en los medios. Que la gente conozca que este conflicto es más cercano porque está en sus propios móviles, tablets, relojes inteligentes, electrodomésticos, coches eléctricos, baterías. Uh-huh. Y segundo, estamos solicitando ayuda económica para poder dar esta atención psicológica y psiquiátrica y al mismo tiempo alimentos. Y en este sentido, nosotros tenemos en la página web de Coopera Congo .org y allí hay el botón de donación, por supuesto, con el que nos va a permitir realmente dar toda esa atención psicológica que se necesita. Es que no podéis imaginaros que cuando llegan los psicólogos a la comunidad se hacen colas y colas, que la gente necesita ser escuchada, necesita contar cómo se siente. Entonces, agradeceríamos muchísimo, de verdad, este apoyo y este cariño, ¿no?
Lorena Aguirre, gracias de nuevo por tu gran labor y por ayudarnos a comprender mejor la dimensión humana de este terrible conflicto. Un saludo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo a todos.
El 9 de abril está previsto que el M23 y el gobierno congolés retomen las negociaciones de paz en Doha, después de varios intentos frustrados por los combates sobre el terreno. En paralelo, la comunidad internacional insta a los países vecinos, como Burundi, Uganda y Ruanda, a que retiren sus tropas de territorio congolés para que entren en su lugar de nuevo las fuerzas de paz bajo la bandera de Naciones Unidas. Este escenario podría permitir a las ONGs paliar la crisis humanitaria, pero no podemos olvidar, en este análisis, un factor que desde el pasado 20 de enero ha trastocado todos los equilibrios del orden mundial, porque sí, aquí también, en la República Democrática del Congo, Donald Trump puede jugar un papel crucial. El pasado mes de febrero, el presidente congolés le ofreció a Trump un pacto: permisos preferenciales para explotar sus recursos minerales a cambio de respaldo militar para derrotar al M23. No hay que perder de vista este conflicto, no solo por su terrible dimensión humanitaria, sino porque nos incumbe más de lo que pensamos y porque, de no resolverse, podría convertirse en una guerra regional de consecuencias impredecibles. En este capítulo de Latitud Cero hemos intentado darles las claves para comprender este complejo conflicto en el corazón de África. Las conclusiones son suyas. Si, como a nosotros, también les apasiona la información internacional, les invitamos a escuchar este y otros capítulos de Latitud Cero a través de la web y la app de Onda Cero y en las principales plataformas de reproducción de audio. Gracias por estar a ese lado de la radio. A este lado hemos estado José Luis Gómez desde la realización y un servidor, Pablo Sánchez Olmos, intentando comprender junto a ustedes cómo se mueve el mundo. Un saludo y hasta la próxima.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.